¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros acá en FM Radio Cultura 97.9, como todos los martes. Saludo a mi amigo Luis Cuense. Hola Luis, ¿cómo andás?
Hola Nuria, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Arrancando esta semana de vacaciones de invierno.
La última, sí. Con los niños en casa.
Sí, correcto. ¿Cómo difícil. Hiciste para escaparte? Nuria, te voy a dar nuestras líneas de comunicación.
A ver, contanos, ¿dónde nos pueden escribir nuestros amigos?
En fmradiocultura.com.ar o escribirnos al WhatsApp 1155771192.
Muy bien.
Gracias a eso, Nuria, esta semana hemos recibido mucho material. ¿Sí?
Qué bien, Luis.
Tengo aquí en mis manos la novela de Cecilia Borio, que se llama Y la noche se lo tragó, editado por Alción, que lo vamos a leer y lo vamos a reseñar esta semana.
Bueno,
y además
muy bien.
Hemos recibido este libro, que a vos te va a gustar mucho,
a ver.
Que se llama Mulanas, es un proyecto editorial de Emilia Zabaleta, que tiene relatos y poemas de mujeres latinoamericanas.
Qué lindo, me lo llevo, me lo prestás y me lo llevo para leer.
Lo vamos a reseñar.
Sí. Dice relatos y poemas.
Y desde México, nuestro oyente Arcilia Saores nos acercó un artículo de Nexos, una revista liberal mexicana, donde hacen una crítica de este libro que comentamos la semana pasada, Infocracia, que es el último del escritor coreano, pero que escribe en alemán, Byung-Chul Han. Viste que yo la tengo bastante con esto, sí. Infocracia.
Vamos tres programas ya.
Vamos tres programas hablando.
Sí,
bueno, pero ahora vamos a decir algo que no está.
Lo voy a
lindo.
Contar, Luis, porque como que.
Bueno, después de esto te voy a abandonar.
Bueno,
vos sabés que Byung-Chul Han tiene tres curiosidades o practica tres cosas extraordinarias.
A ver.
No tiene teléfono ni redes sociales, al contrario de nosotros.
¿Cómo no tiene? No tiene celular.
No tiene celular, no, claro. No hace turismo y además no escucha música grabada, solamente escucha música en vivo.
Ah, pero qué perfil extraño. No hace turismo, ¿qué se refiere? ¿Que no sale de vacaciones?
Y está en contra de esto de que la gente ande de un lado para el otro. No. Sale a caminar, viaja al pueblo vecino, anda en bicicleta, todo eso sí, pero no es que se anda tomando
vuelos. No se mueve a grandes distancias.
No, lo cual es una curiosidad porque él viene de Corea y vive en Alemania, ¿no?
Claro, sí.
Vos sabés que el último libro de él, que se llama Infocracia, lo que plantea es un cambio estructural en la esfera pública, porque él va notando que las opiniones se forman sin pasar por el filtro de la discusión, sin pasar por el espacio público. Retomo una idea de Hannah Arendt, donde dice que nuestras ideas y nuestras opiniones nosotros las hacemos con otros, y que lo que hay hoy es como una confusión entre la identidad y la opinión. Entonces, cada vez que discutimos nosotros dos, sí, en realidad no estamos discutiendo sobre ideas que estén por encima nuestro, sino que lo que estamos poniendo es en juego nuestras propias identidades. Eso es como un defecto de lo que ocurre hoy, ¿no? Y todo se personaliza. Y ¿viste? Yo creo que hay algo de cierto en esto, ¿no? Como que se pone en jaque lo que somos. No, entonces no hay posibilidad de compartir ideas, ¿me entendés? Sino como que estamos siempre
guerra, en contraposición,
las personas, claro, unos contra otros, ¿no? Señala este fenómeno.
Bueno, eso se da mucho en redes sociales, por eso él decide no
precisamente
tener,
se llama infocracia, porque dice que esto afecta a la esfera pública y termina provocando una degradación o un retroceso de la democracia. Y los ejemplos son estos que ocurren mucho en las redes, ¿no? Los ejércitos de clon, las informaciones falsas, los algoritmos que solo muestran las cosas que a nosotros nos gustan. Voy a ir a la página 48 de Infocracia, a ver si rápidamente lo encuentro.
Bueno, pero él, antes de analizar esto, debe haber estado...
Bueno, no sé cómo trabaja él, pero mira esto que dice, que es muy cierto. Cuanto más tiempo paso en internet, más se llena mi filtro burbuja de información que me gusta, que refuerza mis creencias. Solo se me muestran aquellas visiones del mundo que están conformes con la mía. El filtro corta el paso a otras informaciones. De ese modo, el filtro burbuja me enreda en un bucle del ego permanente. Pero espera, porque quiero volver un poquito para atrás. Nuestro oyente, en realidad lo que nos acercaba es un artículo de Fernando Escalante Gonzalvo, que es profesor en el Colegio de México, que es, bueno, un lugar bastante acreditado en estos temas de sociología y ciencia política.
Sí.
No le gusta nada, por supuesto, Byung-Chul Han, y dice que la idea básica...
Ay, te escribió.
Sí, de que la digitalización va a destruir la democracia es algo que no está aprobado y que en realidad en la política nunca prevalecieron los mejores argumentos. Se ríe un poco de que sea el filósofo más vendido, como si eso significara algo, y dice que la tarea de la filosofía es ayudarnos a plantear con claridad los problemas. Y que la filosofía tiene que servir para abrir una conversación, no para cerrarla.
Me gusta eso igual, ¿eh?
Sí. Y sabes que yo
está
pensé
bien, es poner
que...
sobre la mesa una discusión que no tiene por qué ser tampoco, digamos, combativa. Digamos,
sí.
¿No?
Pero vos sabés que yo pensaba que como un signo, o como el sino, si querés, de nuestra época, esto no solamente se va a aplicar a Byung-Chul Han, porque vos fíjate, el título del libro de Fukuyama, ¿te acordás cómo era? El fin de los tiempos. Todo es conclusivo.
Sí. Todo. Bueno, todo bajón.
Le agradecemos igual todas estas colaboraciones a nuestros oyentes.
Sí, que abren el debate, ¿no? Bueno, pero hoy no es un día cualquiera, Luis. Hoy no es un día cualquiera.
No.
Hoy se cumplen 70 años del fallecimiento de Eva Perón.
Vamos a hablar mucho de política.
Hoy vamos a hablar mucho de política en el programa. Murió el 26 de julio de 1952.
Sí.
¿No? ¿Te acordás? Que pasó a la inmortalidad, ¿te acordás?
A las 20:25.
Bueno, fue una figura emblemática, es una figura emblemática de la historia de la Argentina, de nuestro país, que se la llamó la banderada de los humildes.
Sí.
Igual hay como también una grieta ya desde ese momento, ¿no? Un poco,
sí,
¿no? Debe haber,
sí, fue una
no sé si nació ahí, ¿no? Mucha gente que
dividió aguas.
La adora y mucha gente que... Que no la quiere o que no compartió, digamos, su política. Pero este programa es de libros.
Sí.
Y hay un libro que se hizo muy famoso, que fue como un boom cuando salió, dentro de lo que fue el boom latinoamericano en los 90 en la Argentina, que es el libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita.
Es una novela, ¿no? Esto en honor a nuestros antecesores,
los
cazadores de historias. No es un libro histórico, es una novela.
Estábamos hablando fuera del aire que es una novela, es una ficción, para que quede claro. Tomás Eloy Martínez escribió este libro en 1995, en pleno boom de la novela latinoamericana, como decía, y él dijo en un momento: el peronismo es como una máquina de producir relatos, una usina inagotable de mitos, empezando por Eva y terminando por Perón, ¿no? Como los grandes patriarcas para construir historias. Y hay detrás de este libro todo un proceso creativo y de escritura que llevó mucho tiempo, porque no es que se sentó a escribir en el 95 y sacó de una el manuscrito y terminó siendo Santa Evita. No.
Contanos la novela de la novela.
No, claro, la novela, perfecto, la novela de la novela. Bueno, él en 1990 cierra un contrato con Editorial Planeta donde se comprometen a entregar cuatro o cinco libros, y uno de esos era la historia de ficcionada de el cuerpo de Evita, luego de fallecer ella. Y le costó mucho construir esa historia. Juan Forn, que es un escritor que falleció el año pasado, periodista argentino que escribía en Página 12, publicó un artículo en el diario en el 2010 contando un poco ese proceso de escritura de Tomás Eloy Martínez.
Porque él había sido el editor, ¿no? El editor de Planeta.
Claro, él era el editor y ayer Página 12 lo volvió a publicar el artículo, así que búsquenlo porque está muy divertido, es muy bueno. Y él cuenta ahí que fue y vino muchos años con los escritos de Tomás Eloy Martínez sobre este libro, que en un principio se iba a llamar La Perdida y después terminó siendo Santa Evita. Bueno, la realidad es que hoy se estrena una serie que vimos en todas las carapantallas de la ciudad, que se llama Santa Evita, protagonizada por Natalia Oreiro, que está inspirada en esta novela y que dirige un director argentino, Alejandro Machi, y Rodrigo García. ¿Quién es Rodrigo García, Luis? Rodrigo García es el hijo de Gabriel García Márquez.
Ah, mirá cómo cierra todo.
Que en su momento era muy amigo de Tomás Eloy Martínez y que fue como un gran impulsor de la novela Santa Evita, que se publicó en el 95 en la Argentina y que le dio como el puntapié para que sea publicada, porque hubo un ida y vuelta con la editorial, que no lo querían publicar, que no era el momento, había una crisis en ese momento en la Argentina. Entonces, bueno, estaban buscando el mejor momento. La cuestión es que García Márquez dio el empujoncito ahí a su amigo y dijo: aquí está, por fin, la novela que siempre quise leer. Bueno, eso es Santa Evita. Se puede conseguir, obviamente, en las librerías, en online, en alguna aplicación también. Así que, bueno, vamos a tener que ver.
Hoy vamos a estar atravesados por la política, entonces. Sí. Ya veo que sí. Pero también nos va a acompañar un músico autodidacta, porque nunca estudió música, que ha sido reconocido mundialmente. Entre nosotros nunca logró ninguna clase de reconocimiento hasta su muerte. Vos sabés que se llama Víctor Hugo Díaz, nació en Santiago del Estero en 1927 y murió aquí en Buenos Aires en el 77. Fue un músico argentino, intérprete de armónica, cultor de la música de raíz folclórica, del tango y del jazz. De formación intuitiva, tocaba también el violín, el piano y el contrabajo. Darío, ¿estás extrañando Buenos Aires?
Bueno, no particularmente en este momento. La verdad que está todo muy conflictivo allá. No, es una broma. A mí me... Yo viví en Madrid 7 años y ahora estoy viviendo de vuelta con mi familia hace 1 año y medio. Ajá. Entonces, hace muchos años que yo tengo esa cosa de que cuando estoy en Buenos Aires extraño Madrid y cuando estoy en Madrid extraño Buenos Aires. Porque las dos son mis ciudades, digamos. Pero ahora está lindo acá, ahora es verano, es como un momento de estar acá, me parece. Ajá. Para mí.
Bueno,
hola Darío, ¿cómo estás?
Buenos días Darío, estamos en comunicación con Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura, secretario de Cultura y Medios, director del Teatro Colón, autor y escritor, y actualmente integra en Madrid la Cátedra Vargas Llosa. Darío, ¿cómo estás? Vos sabés que la semana pasada estuvimos hablando de un artículo de Gabriel García Márquez, donde hablaba sobre, veníamos con Gabriel García Márquez, de Mario Vargas Llosa, donde reseñaba el proceso de censura en Cuba entre los escritores, un artículo que fue publicado a La Nación hace escasos días atrás, y también el libro de Cayetana Álvarez de Toledo, Políticamente Indeseable, que bueno, son miembros también de la Fundación Libertad.
Sí.
Vimos que vos integrás la Cátedra Vargas Llosa y queríamos que nos cuentes un poquito sobre qué es la cátedra y de qué se trata.
Bueno, la cátedra es un proyecto de Mario, es un proyecto, digamos, hermano de la FIL, de la Federación Internacional para la Libertad, nada más que la FIL se ocupa más de la difusión y del estudio de las ideas vinculadas al liberalismo, que Mario es el presidente de la FIL, y la cátedra es como está vinculada básicamente a la literatura iberoamericana por un lado, y por el otro lado, digamos, a los temas vinculados a la libertad de expresión, por decirlo de algún modo. Tenemos mucha participación en temas vinculados en contra de la cultura de la cancelación, y en términos de literatura iberoamericana, la cátedra tiene algunos premios de literatura bastante importantes. El más importante es el que se hace con Guadalajara, con la Feria del Libro y la Universidad de Guadalajara, que es una bienal de novela, un premio que el año pasado se entregó y ganó Juan Gabriel Vázquez, un premio que tiene $100,000 de premio. Aquí hay un premio de relato histórico que se hace aquí con la Asociación de Hidalgos, aquí en España. Durante muchos años se hizo un premio de literatura en Murcia. Este año tenemos en Guadalajara, este año no toca la Bienal, pero tenemos un encuentro para hablar de la libertad de expresión, un encuentro de gente vinculada a la prensa y a la comunicación, que se va a hacer en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara. Tenemos muchos convenios con universidades con los cuales se hacen ciclos y de literatura o de libertad de expresión. Es mucha la actividad que hace la cátedra, y bueno, el año pasado me propusieron a mí ser uno de los directores, justamente me propuso Mario en el evento en Guadalajara, en la Bienal de Novela de Guadalajara, y bueno, acepté inmediatamente. Y es una de las cosas que me tienen ocupado aquí en Madrid, porque claro, la sede de la cátedra, por decirlo de algún modo, es en Madrid.
Hola Darío, Nuria te saluda.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Y
es un cambio radical para vos estar abocado ahora a la literatura después de haber hecho tanta gestión, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y de gestor cultural, porque me imagino que te debe insumir mucho tiempo, leer, vincularte con estos perfiles nuevos de escritores.
Mira, por un lado te podría decir que sí, pero la verdad que yo siempre leí mucho, siempre fui muy lector, pese, aunque estuviese haciendo cosas distintas, como por ejemplo cuando era director de Colón me dedicaba mucho a la música, claro. Pero nunca dejé de leer, y nunca dejé de estar muy curioso respecto a la literatura. Sí, es un cambio en el sentido de que lo hago como de que ahora lo hago como un trabajo, y antes lo hacía como una cosa que me daba placer, pero en realidad sigo leyendo cosas, sigo leyendo mucha literatura que muchas veces que no tiene que ver con las cosas que tengo que hacer de la cátedra, y lo sigo haciendo por placer y encantado de la vida, claro. Del mismo modo que sigo escuchando mucha música y del mismo modo que sigo yendo a escuchar ópera o eso, aunque ahora no esté nada vinculado a la música como cuando estaba en el Colón. O sea, yo tengo siempre mucha curiosidad con respecto a esos temas, y es una curiosidad que me gusta tener, así que no digo lo mismo que decía cuando estaba en el Colón, no es que yo escuchaba muchos conciertos y muchas óperas por mi trabajo, era por mi trabajo, pero también porque me gustaba, claro. Bueno, ahora leo mucho y me pongo muy al tanto de muchas cosas de la literatura porque es mi trabajo, pero
lo disfrutas, pero también
me gusta, claro, es como la extraordinaria ventaja que tenemos algunos de trabajar de lo que nos gusta.
Totalmente.
Está muy bueno, pero antes de preguntarte qué estás leyendo o qué estás escuchando, a mí me gustaría traerte un poquito a nuestra realidad también, ¿no? De un país con un conflicto social cada vez más grande, una desigualdad económica y educativa cada vez más grande, y indagar un poquito sobre qué panorama de futuro puede ofrecer la cultura a un país como el nuestro, ¿no? Como la Argentina.
Yo creo que Argentina necesita en todos los órdenes una cuota muy importante de realismo y terminar con el pensamiento mágico, populista, demagógico, porque esto es lo que está produciendo también, es un decaimiento de la idea de Argentina como potencia cultural, por decirlo de algún modo. Argentina fue una potencia cultural y ahora sigue siendo un país potente en términos de cultura, pero no es esa potencia cultural que era. Y yo creo que porque el populismo, la demagogia, le hace mucho daño a la cultura, mucho daño. Las personas, si uno piensa quiénes fueron los grandes de la cultura en la Argentina, las grandes marcas, las grandes figuras, Borges, Piazzolla, Yupanqui, esas no eran personas, eran personas rigurosas, muy serias en lo que hacían, no eran personas que tomaban atajos o que se plegaban a discursos políticos demagógicos o populistas, no, justamente eran lo contrario, y eso fue lo que nos convirtió en líderes mundiales. Borges hoy es una autoridad en todo el mundo. Piazzolla, no hay concierto de orquesta importante del mundo que no haga obras de Piazzolla, o sea, y así podría citar en el marco de la literatura muchísima gente, en el marco de la música también, pero se vive en tiempos, digamos, donde el populismo ha impregnado todo, donde el decaimiento de la cultura, por ejemplo, en los medios es muy potente, muy fuerte. Yo el otro día estaba viendo una entrevista en la tele que le hacía Antonio Carrizo a Borges, sí. Y decía qué nivel y qué caída, ¿no? O sea,
creo que vi la misma entrevista que viste vos acá en la radio, la pasó también Ceferino Reato, donde hablan del poema conjetural, ¿no? Sería esa.
Una donde es bastante, porque pero debe ser la misma, que hay partes.
Debe ser larga, claro.
Borges es muy pícaro, de manera muy pícara, es muy perspectivo con Neruda y con Gabriela Mistral, que esas cosas que tenía Borges, que, que era despectivo pero con mucho nivel, ¿no? Como, ¿no? y bueno, y yo me acuerdo los muchos programas de ese tipo, y si uno ve que algunos nos formamos culturalmente viendo en nuestras casas esos programas de televisión, escuchando en radio, también Antonio Carrizo tenía un programa de radio que invitaba todas las semanas a escritores y era el más escuchado de la mañana, que se llamaba La Vida del Canto, y comparado eso con la calamidad que es la televisión argentina hoy, la falta de nivel, la falta de nivel profesional, la falta de nivel intelectual que hay en los medios de comunicación, bueno, eso es una parte del diagnóstico. Por otro lado, la crisis social es muy grande, la crisis social, y no se ve una solución muy inmediata. Pero si me dijeras qué pienso respecto de la cultura, bueno, que la cultura no se puede dejar, que la crisis social, la crisis económica, todo esto lo tiene que arreglar la política, y hay que esperar que se arregle de la mejor manera posible, y ojalá se arregle. Uh-huh. Pero desde el marco de la cultura y desde el marco del medio de comunicación, lo que hace falta es volver algún tipo de razonabilidad, y no dejar todo ese mundo en manos de populismo y que no nos resulte indiferente esa caída de nivel brutal que fue.
Sí, es cierto lo que vos decís, primeramente esto que uno se pregunta hoy, ¿no? ¿Dónde están los intelectuales de la Argentina? Después de reseñar rápidamente una colección de nombres, bueno, y esos mismos nombres, ¿quiénes serían hoy? ¿Dónde están? ¿No? Pero también en la política misma, en la política práctica, y esto te lo pregunto también a propósito de tu último libro, ¿cuál crees que es el papel del intelectual? ¿Qué es lo que debe hacer un intelectual en la política? Si hay algo hacer.
No, justamente los intelectuales lo que tienen que hacer es tener pensamiento crítico frente a lo que pasa. Yo estimo mucho a Sebelli, pero independientemente de estimarlo mucho, cuando él, en el medio de la locura del coronavirus en Argentina, la cuarentena eterna y todo esto, sacó un libro reflexionando y habló mucho reflexionando en torno a lo que está pasando e introdujo, digamos, una cuña entre ese discurso hegemónico que había, y lo hacía con un nivel teórico muy alto. Bueno, ese es el rol de un intelectual para lo que Argentina, desafortunadamente, lo que pasa es que se ha llenado últimamente el kirchnerismo, lo que ha generado son la peor forma del intelectual, que es el intelectual orgánico. El intelectual orgánico a una fuerza política, que por lo demás no es nada nuevo, todos los populismos autoritarios han tenido intelectuales orgánicos, desde el comunismo, la Unión Soviética, hasta el nazismo, entonces es una característica de eso. Pero el intelectual del poder no sirve para nada. O sea, el intelectual que sirve es el que piensa, que mira, el que piensa lo que está viendo, y que tiene un espíritu crítico, gobierna quien gobierne, porque justamente ahí es cuando los intelectuales tienen un rol interesante, que es reflexionar sobre la cosa pública. Sí. El intelectual orgánico es una calamidad, una catástrofe.
Darío, vos ocupaste varios lugares de gestión pública donde trabajaste que trabajaste en la ciudad y a nivel nacional. ¿Vos seguís creyendo que se pueden cambiar políticas desde la gestión siendo gobierno?
Políticas, yo creo en la gestión y creo en la política. De modo que sí, lo que pasa es que hace falta mucha determinación. Sí. Y hace falta que el poder político hablando de la cultura, que el poder político acompañe. Yo veo dos tendencias peligrosas en términos de la gestión cultural en la Argentina, que es, se usa para fortalecer una idea política, se usa para o se usa como entretenimiento. Y ahí en eso soy pesimista, porque la cultura, la confusión de la cultura con el entretenimiento es muy, 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 muy usual, no solo en la Argentina, sino en varios lugares del mundo, y ahí es donde no modificas nada. La verdad que no modificas nada. No, hace poco veía que y por no hablar siempre del kirchnerismo, en la ciudad de Buenos Aires decían, para celebrar la música hacemos un festival, un recital de la Mona Jiménez en el Obelisco. Eso no sirve para nada, para nada, para nada. Es dilapidación de los fondos públicos, para nada, absolutamente para nada. Y encima competir con los privados, porque esas son las cosas que deben hacer los privados. Pero
¿Vos pensás que no? Que no, que la gente no le interesa eso, el recital, ¿no? Hablando del recital de la Mona en el Obelisco. No.
Le puede interesar, porque hay algunos que les gusta a la Mona Jiménez, que no, yo no, no estoy haciendo una crítica puntual a la Mona Jiménez, sino que digo, en términos de político cultura, de política cultural, eso no sirve para nada. No sirve para nada, no tiene. La gente va, lo ve, para todo y se va a la casa y no queda nada. No deja ninguna marca ni tiene ninguna trascendencia. Yo, cuando estoy en la gestión pública, estuve en la gestión pública, bueno, trataba, me esforzaba por darle cierta trascendencia a lo que hacía, y en algunos momentos tuve mayor apoyo del poder político y otros no. O sea, debo decir, en los dos casos yo tuve mucho apoyo del poder político cuando fui secretario de Cultura de la Rúa en la ciudad, y fue el momento que fundamos el Bafisi, hicimos el Festival Internacional de Buenos Aires, hicimos cosas, eran cosas con una raigambre profundamente estructural, de que trataban de ser, de tener solidez en materia de política cultural. Después fui director de Colón y la verdad que pude hacer un par de temporadas muy buenas, que fue con Macri, y ahí tenía un apoyo político muy fuerte de la administración de Macri, por eso se pudo hacer unas temporadas y yo podía hacer determinadas cosas como estrenar el estreno iberoamericano de Die Soldaten, que es una ópera de Zimmermann, que no es una ópera que se ve habitualmente y que para mí era un hito en materia cultural que se hiciera esa ópera en Buenos Aires. Bueno, eso lo puedes hacer porque tenés un poder político que te acompaña, que no te llama y te dice, mira, no haces eso y haces siempre la bohème, por decir una cosa, que,
claro,
una ópera popular.
Ya lo tuvimos este año.
Te animan con vos y te acompañan. En otros momentos tuve menos apoyo, y porque eran administraciones o momentos un poco más que lo que demandaba el poder político era justamente más facilismo y más demagogia. Y me acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, que no es una persona particularmente permeable a la sofisticación de la cultura, por decirlo de algún modo, pero sí recuerdo haberlo visto muy entusiasmado en unas jornadas y sobre Borges, en un homenaje a Borges, y que habíamos puesto en distintos lugares de la ciudad cosas de Borges, poemas de Borges y esto, y estaba muy entusiasmado. O sea, digamos, yo creo que es la combinación, que el gestor cultural tiene que tener mucha determinación y bueno, que después el poder político lo acompañe,
tal cual.
Darío Lo Pérfido, me gustaría volver un poquito a este concepto que no sé si lo acuñaste vos o ya existe, de el intelectual orgánico, porque vos lo vinculaste mucho a gobiernos populistas, totalitarios, incluso al comunismo. Y sí. Por otra parte, en el discurso actual, viste, está muy fuerte en las democracias de Occidente esto de la cultura de la cancelación, ¿no? Nosotros hace unos programas atrás incluso reseñábamos una universidad en Italia que había retirado un seminario sobre Dostoyevsky porque Rusia había invadido Ucrania. Entonces te quiero preguntar, ¿vos pensás que en Occidente o las democracias o occidentales también existen los intelectuales orgánicos o son un patrimonio de las dictaduras?
No, el modelo histórico fueron patrimonios de las dictaduras o de los gobiernos autoritarios, democráticos autoritarios, por decirlo de algún modo. Ahora está este fenómeno que para mí sí es una catástrofe total, porque tiene mucha raíz en los Estados Unidos, donde son intelectuales, porque es un movimiento básicamente que se generó en las universidades norteamericanas, y donde gente que estudia se ha puesto en este rol como de comisariato político, que no sabemos bien quién se los dio, que se autodenominan woke, cultura woke, que es una... Si uno tuviera que traducir lo que quieren decir, es que quiere decir como que despertados, ¿no? Como que han despertado y se han encontrado que tenían que luchar en causas identitarias y tratar de imponer discursos únicos. Yo creo que es un desastre eso. Es tan malo, es igual, porque tiene una raíz autoritaria. Es lo mismo el intelectual que pensaba y escribía cosas para Stalin, para que el intelectual norteamericano que cree que no se pueden decir cosas vinculadas a cuestiones identitarias, que además yo estoy en contra, estoy a favor de los derechos de todos, no a favor, más a favor de los derechos de algunos que de los derechos de otros. O sea, yo justamente mi pensamiento estructuralmente me gusta mucho una frase que es caracterizar a la humanidad como libres e iguales. Somos libres y somos iguales. Mm. O sea, no hay que diferenciar por nacionalismo, por identidad sexual, por raza. Ahora, si encima los que reivindican eso lo hacen discriminando y censurando al que quiere tener un pensamiento distinto, es muy malo. Hace un rato nombraste el libro del libro de Cayetana Álvarez de Toledo, y en ese libro hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que hay que reivindicar a ofender y a ser ofendido. O sea, yo no estoy pensando cuando hablo en si alguien se va a ofender. Yo hablo. Claro. Si lo que digo ofende, lo siento mucho. Yo no lo quise ofender deliberadamente. Y en algunas causas, en algunas cuestiones vinculadas a cuestiones identitarias han pasado últimamente en el mundo. El caso de J.K. Rowling, por ejemplo, famoso, ¿no? La escritora escocesa.
¿Podés repetir porque se cortó un poquito la transmisión? Y no, ¿qué escritora?
No, J.K. Rowling.
Harry Potter. Sí. Ella tuvo un problema, sí.
Tuvo problemas porque dijo, bueno, quiso marcar una distinción muy que pareciera que no se puede marcar, que es que si la reivindicación de mujer frente al tema de los trans, porque ella dice las mujeres siempre hemos tenido una problemática propia. Y yo quiero seguir reivindicando esa problemática de la mujer. Entonces trataron de transfobia. O sea, es una locura. Porque
llegaron a quemar libros de ella.
Sí,
nosotros
comentábamos esto. Publicar en redes sociales la casa para que gente vaya a insultarla. O sea,
le retiraron algún auspicio, creo, también, porque la sanción fue económica, ¿no?
Pedían que amenazaban a las librerías que si no retiraban el libro les iban a hacer un boicot. Y en realidad está expresando algo que tiene todo el derecho a expresar. O sea, la diferencia entre sexo y género, ¿no? O sea, yo mismo lo puedo decir, una cosa es el género y uno se puede autopercibir trans, su género sea trans, o sea, lo que se le dé la gana de ser, y otro sexo, que el sexo pertenece a la categoría de lo biológico. Y que por alguien haga un comentario así y reciba esa cancelación tan brutal, marca finalmente un punto de autoritarismo, que es autoritario. O sea, porque yo puedo decir algo y ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, pero no por eso me quieren hacer me tienen que hacer querer que hordas vengan en contra mío. En general, la característica es, como son ámbitos en general universitarios o intelectuales, es atacar tu reputación, atacar tu trabajo. Mucha gente tiene que, lo que exigen los alumnos cuando un profesor en una universidad de Estados Unidos dice algo que no les gusta, es directamente que lo tienen que echar, que tienen que perder su trabajo. Y esto, tremendo, no hay ninguna diferencia entre eso y las estrategias del nazismo, las estrategias del estalinismo. O sea, el esquema de pensamiento es igual. Si no pensás lo que yo digo, te va a ir mal.
Claro. Darío, frente a la gran proliferación de libros, siempre comentamos con Luis, entras a la librería y tenés de todo. Hoy, ¿cómo es tu selección a la hora de leer?
Tengo un ojo siempre en lo nuevo que aparece, ¿no? Con algunos escritores que siempre me interesan. Algún libro me puede gustar más, algún libro me gusta menos, pero Lévesque siempre me interesa. Entonces estoy atento cuando aparece un libro de Lévesque. Carrer, bien.
Ah, Carrer.
Neimis. Pero después lo que me agarran son como rachas de leer cierta época,
sí,
o de leer acordarme de algo y leer eso y eso me lleva a seguir leyendo cosas de la misma época o del mismo género.
¿Argentinos?
Me acuerdo.
¿Escritores argentinos?
Leo argentinos últimamente. No había leído la biografía de Silvino Campo, de Mariano Enríquez, y me gustó mucho. Ese fue el último que leí. Me gustó realmente. Ahora, eso del género, de lo que te decía del género,
sí.
Estaba hace poco, a raíz de un documental que estaba viendo sobre Joan Didion, leí un libro, sí, de crónica periodística de Joan Didion, un libro de Álbum Blanco, que son el auge del nuevo periodismo, lo que se llama el nuevo periodismo, sí, Gaita Lete, Joan Didion, Wolf, y me gustó mucho porque son esa época que en Estados Unidos se escribían esos artículos larguísimos, ¿no? Como muy largos. Había publicaciones que escribían artículos de 10 páginas, que eran artículos periodísticos. Bueno, eran esos artículos de Joan Didion. Hay uno fantástico que se mete entre todas las comunidades hippies en la década del 60 en San Francisco y muestra que no era todo tan lindo y tan amor y paz. Entonces, a raíz de eso, me acordé de un libro de Talese,
que se llama
Honrarás a tu padre, cuando él se metió en la mafia, y una investigación sobre la mafia.
Genial,
releí por vez no sé cuánta en mi vida el que para muchos es el uno de los mejores artículos de la historia, que es uno que se llama Sinatra tiene un resfrío, que el que no lo leyó yo se lo recomiendo.
Bien.
Sinatra has a cold, que es un artículo de Guy Talese,
sí,
que escribió una semblanza impresionante de Frank Sinatra y en realidad la escribió y pasó a la historia, y él hacía tiempo que le pedía una nota a Sinatra, una entrevista, y Sinatra nunca le dio la entrevista y él escribió toda la nota sin que Sinatra le dé la entrevista.
Muy buena, muy buena.
Y es muy buena. Después, en eso así como de género, estaba leyendo, releyendo en realidad, porque es un libro que tengo siempre como de consulta, que son las clases de literatura rusa que dio Nabokov, que daba Nabokov.
Ah,
Nabokov cuando se fue a Estados Unidos, cuando tuvo que irse de Rusia, daba unas clases en varias universidades en Estados Unidos, y esas clases eran sobre literatura rusa, y eran tan buenas que se editaron el libro. Se los recomiendo mucho ese libro, y porque toca, y es, son muy lindas, habla sobre todos los autores rusos, y siempre lo releo, porque también cuando estoy leyendo alguna cosa de algún ruso, me gusta chequear la opinión de Nabokov, porque en ese sentido una de mis debilidades literarias es la literatura rusa. Ahora en estos tiempos me van a cancelar porque
dicen no nos vamos más, Darío, porque entre Didión y los artículos y todo, Nuria tiene un montón de preguntas en la punta de su lengua, y a mí si me hablan de los rusos me puedo quedar hasta mañana. Pero te quiero preguntar sobre esto después lo voy a googlear a ver si está publicado en castellano o no.
Sí, yo lo había comprado en Argentina ese libro.
Mirá, se nos fue el tiempo, Darío. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos en conversación con Darío Loper, ex ministro de Cultura. Nos llevamos un montón de recomendaciones.
Tomamos nota.
Yo el artículo ese, tal vez no lo conocía, lo quiero leer.
Búscalo, está en internet, se puede leer en internet, sí, es extraordinario. Sí, te va a gustar mucho.
Lo tenemos que seguir, te agradecemos muchísimo tu
la
tiempo.
La charla, sí.
Muy ameno, muy buenos los conceptos también, esto del intelectual orgánico lo vamos a reescribir.
Bueno, Darío, gracias por la charla. No sé cuándo estás de vuelta a la Argentina.
Iré en breve. Ahora, en estos meses, ¿no? Porque son los meses de verano aquí. Aparte, claro. Bueno, yo tengo un chiquito, que entonces es justo sus vacaciones y es el tiempo para ir a algún lugar con él. Tengo un niño de 3 años.
Claro.
Pero supongo que cerca más de fin de año
iremos. Primavera.
Toda la familia.
Bueno, esperamos verte entonces. Muchas gracias, Darío López.
Gracias, Darío, por la charla.
Bueno, un placer. Gracias, gracias por la entrevista. Gracias.
Chao.
Perfecta.
La comunicación ha sido
buena. Sí, ha sido perfecta. Es que la amistad
no necesita frecuencia.
El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no.
Puede prescindir de la frecuencia o de la frecuentación.
Una de las cosas... El amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, 3 o 4 veces al año. Y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Por ejemplo, te veo y Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos.
Hubo un tiempo en que se veían más a menudo.
Bueno, cuando colaborábamos juntos.
Claro.
Peirú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. Porque como hablamos de temas generales, y era muy tímido también, le parece, bueno, contar algo personal o una impertinencia, ¿no? que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Es que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Thank you.
Qué lindo, Nuria, esto que decía Borges sobre el amor y la amistad. La amistad puede prescindir de la confidencia y el amor no. Estábamos escuchando Mano a Mano, el tango y Amor de Estudiante sobre el final. Y ahora, antes que se nos vayan los últimos minutos, Nuria, qué buena estuvo la entrevista con Darío La Pérfida.
Muy buena, sí.
Lo teníamos que contar.
Nos dio una lista de nombres de escritores, de artículos, de conceptos que va a haber.
Que vamos a tener que reseñar en los próximos programas.
Bueno, pero ahora llegó el momento esperado, con 5 minutos, a ver si llegamos.
Yo hice mis deberes muy rápidamente, porque Mauro Libertera nos había recomendado un libro feliz. ¿Recordás? El libro La Delicadeza, de David Fonquinós. Lo leí, pero mi reseña va a ser incompleta, porque después, buscando un poco quién era este escritor, ¿sí?, que es un escritor francés, que parece que viene de como de tiene una extracción muy humilde y escribió varios libros. Escribe libros como para todo público, libros felices. Dice que el mundo está lleno de cosas feas, de cosas tristes.
Me gusta ese
hay
escritor.
Que escribir cosas felices. Y bueno, te decía que va a ser incompleto,
bueno, a ver,
porque este libro se hizo película después con Audrey Tautou. ¿Te acordás la actriz de Amélie?
Actriz francesa. Pero
no la había la película.
Pero ¿cómo se llama la película?
La Delicadeza, justamente.
Bien.
Bueno, es la historia de una mujer, ¿no?, que debe afrontar una tragedia a los pocos años de estar casada. Y bueno, cómo se revincula nuevamente con su mundo, ¿no?, con su trabajo, con el amor. Y bueno, como ya te adelanté, tiene un final feliz. Es un libro que está publicado por Bucket, que es esta serie de libros de bolsillos de Random House. Tiene apenas más de 200 páginas. Y es divertido, es divertido.
Bueno, va a haber que probar entonces. Bueno, yo te traje...
Le falta un poquito de ideas, ¿sí? A mí me gusta con un poquito más de
más
contenido,
de ideas, bueno.
Pero bueno, está bien.
Bueno, yo te traje un libro que en realidad no está editado en la Argentina, que se llama No me acuerdo de nada.
Ay, todo importado, vos, Nuria.
De Nora Ephron, me lo trajo una amiga desde España, pero se puede conseguir en ebook. Este libro está buenísimo, Luis, porque en realidad reúne un montón de textos vinculados a la vida de esta escritora, que repito, se llama Nora Ephron. Pero ¿quién es esta escritora? Esta escritora fue ensayista, periodista, guionista norteamericana, nació en Nueva York. Si yo te digo el nombre, vos decís, no la conozco, pero si yo te digo, cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de Amor, Julia, quizás te suena.
¿Qué es, guionista de cine?
Ella fue la guionista de todas estas películas súper famosas, y la edición de este libro, que se editó ahora en España, coincide con la década de su fallecimiento. Ella falleció en 2012 de leucemia. Se había editado apenas falleció este libro y ahora se volvió a reeditar. Va a llegar en algún momento a la Argentina. Y ella fue una mujer que rompió con muchos techos de cristal, Luis, porque escribió en los diarios más importantes de Estados Unidos, en las revistas más importantes, y ocupó lugares que eran históricamente ocupados por hombres en ese momento. O sea, ves las fotos de la redacción de los diarios de esa época y ella era la única mujer entre todos los hombres. Se destacaba porque en realidad ella sabía expresar el pensamiento de los hombres. Era muy irónica, cómica, escribía espectacular. Y en este libro ella reúne varios textos que escribe antes de morir, que después en realidad se convierten en un documental que se llama Everything is Copy, que lo hizo el hijo de ella y que lo podés encontrar en HBO. Dura un poquito más de una hora y es en realidad este libro. Y en el documental encontrás entrevistas a, hablando de Gay Talés, que citó recién Darío Lo Pérfido, él era muy amigo de ella. Encontrás pedacitos de entrevista y opiniones de Meryl Streep, Meg Ryan, Steven Spielberg, gente que trabajó con ella en las películas y en los medios de comunicación donde ella trabajó. Habla el ex marido, las hermanas. Ella tuvo una vida súper rica. Se casó y se divorció 3 veces. El último matrimonio largo es de su última película. O sea, cada película está inspirada de alguna manera en lo que fue, en lo que fueron diferentes etapas de su vida. Es una mujer que generó mucha inspiración. Y en este librito termina el final.
No lo spoilees, no vas a contar el final.
No, bueno, pero hace 2 listas. Una dice, cosas que no echaré de menos y cosas que echaré de menos en la vida.
Ah, no, pero no lo puedes contar.
No lo puedo contar, no puedo leer 3 frases.
Una.
Bueno, de la lista de cosas que echaré de menos, ella pone a mis hijos, a Nick, la primavera, el otoño, pasear por el parque, la idea de pasear por el parque, la cama, leer en la cama, las risas, las vistas desde mi ventana, el parpadeo de las luces, la mantequilla, cenar con amigos, París, el año que viene en Estambul, darme un baño, cruzar el puente hacia Manhattan, las tartas.
Las risas, Nuria.
Luis.
Muy bueno, así que la autora de Cuando Harry conoció a Sally, Nora Ephron, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada y se me ve el tiempo, pero no me quiero olvidar de decirte que Darío Lo Pérfido nos pasó el artículo Sinatra está resfriado, justamente de su amigo Guy Talese.
Ah, ya lo mandó.
Sí, ya nos lo mandó y lo vamos a poner en nuestra cuenta de Instagram, @librossintiempo.
Nos quedamos sin tiempo. No, pero tenemos mucho para ver. Tenemos Santa Evita, Brissini Copy, de todo, porque pasó todas las plataformas.
Te vas
digitales.
Con tarea.
Nos vamos con tarea. Bueno, hasta la semana que viene.